hablaremos de damas temerarias, de mujeres valientes, valientes para la lucha, valientes en un sentido físico del valor, ¿no? Damas guerreras, podríamos decir. Dice Voltaire que en tiempos remotos hubo mujeres atrevidas que peleaban con tanta intensidad como los hombres. Y la historia las nombra. Vamos a hacer hoy un pequeño catálogo siguiendo a Voltaire. Cuando el caudillo Derar, un caudillo árabe, batallaba en Siria, un general cristiano se apoderó de las muchachas que acompañaban a Derar y también de botín. Así fue la cosa. Parece que estaba este caudillo musulmán, Derar, luchando contra los generales del emperador Heraclius, supongo yo que sería emperador de Bizancio, el cristiano. Un general cristiano entonces se apoderó de las muchachas que acompañaban a Derar y de mucho dinero y oro. Aquel general condujo a las mujeres que había raptado a Damasco. Entre las cautivas estaba la hermana de Derar, que se llamaba Canla, que era extraordinariamente hermosa, a pesar de un nombre un poco inadecuado, ¿no? Canla parece Carla en boca de un novio gangoso. Está Canla. Bueno, los cristianos hicieron acampar a las cautivas y las amenazaron con inminentes embates amorosos. Se apersonaron ante las cautivas y le dijeron: a continuación haremos caer sobre vosotros nuestra lascivia. Sobre vosotras. Canla, que estaba allí, sí, propuso a sus compañeras liberarse de la cautividad. Le dijo: ¿Qué les parece, oh compañeras, si nos libramos de la cautividad? Y las convenció de que era preferible morir en la lucha antes de ser víctimas de la lubricidad, es decir, rijosidad, de los cristianos. Dice Voltaire que, armadas con estacas de hierro que llevaban por suerte en su cinturón, habían tenido esa precaución las cautivas de poner en cada cinturón estacas de hierro. Bueno, formaron un círculo y se apretaron unas contra otras, presentando sus armas a quienes las atacaban, vamos a decirlo de algún modo. El general cristiano, al ver que se habían formado ese modo, empezó a reírse, ¡ja, ja!, diciendo, ¿no? Y avanzó hacia las mujeres con el propósito de demostrarles su estimación. Estas mujeres lo recibieron a estacazos. Aquel círculo infranqueable de Canla aguantó hasta que apareció nada menos que su hermano, Derar, y las liberó. O sea que aguantaron muchísimo, porque parecía que Derar iba a tardar mucho en aparecer. En algunos pueblos musulmanes se consideraba como una ley dictada por el amor y la bravura que las esposas auxiliaran y vengaran a sus maridos en las batallas, incluso las madres a los hijos. Cuentan que un tal Tomás...
¿Qué Tomás?
Bueno, mozo, un Campari,
sírvale al
Tomasita. Que un tal Tomás, gobernador griego de Siria, atacó al musulmán Sergio Abil. Todas estas historias de Voltaire están a favor de los musulmanes, porque Voltaire era Voltaire y odiaba el cristianismo. Uh-huh. Pero bueno, yo sigo...
Sigamos relato adelante.
El relato adelante. Tomás...
¿Qué Tomás?
Gobernador griego de Siria atacó al musulmán Sergio Abil y una de las flechas que lanzó Tomás mató al joven Abán. Enseguida, le dieron la noticia a su esposa, la esposa de Abán, y esta mujer, sin llorar, sin lanzar gritos, se precipitó al campo de batalla y con su primer flechazo mató al portaestandarte de los cristianos. La segunda flecha hirió al griego Tomás.
¿Qué Tomás?
Y que debió retirarse de la batalla, y no se habla de un tercer flechazo en esta historia, ¿no? La historia de los musulmanes está llena de sucesos semejantes. Nunca dice como en el caso de los griegos, que las mujeres guerreras se fajaban el busto para poder tirar mejor el arco, ni que viviesen sin hombres, como el caso de las amazonas, ¿no? Las amazonas hasta decían que se privaban de uno de sus pechos para poder tirar mejor flechas. Por el contrario, las mujeres musulmanas exponían el busto y la vida en los combates por sus maridos y amantes. Esto tenía incluso un sentido de promesa. Las mujeres se ponían en un sector mientras los jóvenes, muchachos, batallaban y solían mostrarle sus encantos a los guerreros, primero como una muestra de fervor, pero segundo como una promesa. Esto es lo que yo tengo para ti, oh Ali, si vences en esta lid. Gritaban las minas mientras peleaban, ¿no? Mientras revoleaban los ojos.
Ajá. De un lado al otro.
Para ti, Ali, ¿no? Bien, es cierto que también existieron mujeres cristianas que participaron, sobre todo en tiempo de las cruzadas, con sus maridos, de las fatigas y los peligros de la guerra. Las mujeres de Génova, por ejemplo, se alistaron en Palestina formando batallones femeninos. También hay historias de mujeres guerreras entre los vikings. Y hay un episodio interesante que me gustaría contarles a ustedes. A mediados del siglo IX, dos hermanas danesas, llamadas Rusila y Stikla, se habían enamorado del duque Hirvit, que era un hombre de la corte, que para mala suerte de las muchachas estaba casado y era muy feliz con su mujer. Dice el cronista Saxo Gramático que, en verdad, aunque hubiera estado célibe, Hirvit se hubiera guardado de dejar entrar en su casa a aquellas dos muchachas, porque eran muy feas, la Rusila y la Stikla, eran muy feas. Las hermanas confesaron a Hirvit sus pretensiones, que eran las que ustedes ya supondrán, y fueron desdeñosamente rechazadas, y sucedió algo inesperado. Heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, quizá Rusila quiere decir heridas y Stikla obstinadas, pensarán ustedes, pero no. Heridas y obstinadas como estaban, Rusila y Stikla, que quiere decir cualquier otra cosa, reclutaron a algunos hombres de sus feudos y cayeron a sangre y fuego sobre las naves y las aldeas del duque de Hirvit para que aprendiera. El embate fue tan violento que a Hirvit no le quedó otra solución que atacar las huestes de aquellas feroces doncellas. Rusila y Stikla sostuvieron su beligerancia. En medio de aquel combate absurdo, le mandaban mensajes al duque, en los que prometían detener sus ataques si él las correspondía, por no decir otra cosa. La respuesta de Hirvit fue siempre negativa. Minga. Dice el cronista, como aquellas damas no quisieron someterse a condiciones, cuando el duque derrotó a sus huestes, hubo que acabar con ellas, quiero decir matarlas, a golpe de espada. Era el año 817. Me gustó esta historia. Dos mujeres que le declaran la guerra a un tipo porque el tipo no les dio bolilla.
Sí.
Suele pasar. Suele pasar todavía.
Mujer despechada.
Sí, sí. No vienen con un ejército porque por ahí no tienen un ejército.
Sí, son más humildes las que andan con
ellos. Claro. Bueno, pasemos a Francia. En el año 1315, el barón de Clisson, un noble de Nantes, opinaba que en Inglaterra no vivían exclusivamente bárbaros, crápulas e incendiarios, como se pensaba en Francia, sino también algunas gentes de bien. A la corte de París, cuyo rey era entonces Luis X, no le gustaron en absoluto aquellas palabras. Luis X, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, uno de los alcanzados por la maldición de Jacques de Molay. Bueno, este rey se sintió molesto con el barón de Clisson porque parecía que el barón simpatizaba con los ingleses, tanto así que había dicho que no todos ellos eran crápulas. Entonces el barón fue llamado a la capital, donde le hicieron un juicio, lo condenaron y lo decapitaron. Su cabeza, la de Clisson, fue enviada de vuelta a Nantes, una prolijidad, ¿no? Y allí se la colgó sobre la puerta de la ciudad como advertencia para todos los que albergaran simpatías hacia los ingleses. La viuda del varón, la hermosa Juana de Belleville, juró que Francia pagaría caro el haber matado a su marido. Vendió todo lo que tenía, armó tres barcos y reclutó una tripulación de mercenarios. Zarpó Juana y llegaron a París noticias de terribles ataques por sorpresa a puertos, almacenes, el hundimiento de seis naves del reino. Todo lo había hecho Juanita de Belleville. Cuentan que Juana surcó como una furia la costa atlántica francesa, matando a todo el que se le ponía delante. No dice nada. No dice nada más. Todas las aldeas de la orilla fueron saqueadas y reducidas a cenizas. Después de cada ataque, las víctimas decían a las autoridades que aquella armada diabólica solo gritaba al unísono: ¡venganza, venganza para el barón de Clisson! Así que durante todo el año 1315 quedó paralizado el comercio marítimo en la costa atlántica francesa. Las naves enviadas para apoderarse de aquella mujer nunca regresaron. Las aldeas eran abandonadas, los astilleros se pararon, la economía de Francia amenazó con venirse abajo. Y Luis X envió una flota enorme para que Juanita de Belleville dejara de molestarlo. La baronesa, Juanita, ¿no?, la baronesa vengadora, se hacía llamar, se retiró al mar para eludir a la flota del reino. Ella, su barco y sus hombres no soportaron la primera tormenta que se produjo, y el mar se los tragó. Quiere decir que esa era otra mujer brava también. La última que tengo es esta. Dice Voltaire que Juana Hachette fue la heroína que defendió Beauvais, y que a lo mejor era más valiente que la mismísima Juana de Arco, según dice Voltaire. Parece que peleó mucho, casi con tanto valor como Juana, pero eso sí, no se vanaglorió de ser doncella ni de estar inspirada. Andaba siempre rodeada de soldados que la amaban redondamente. Nada de eufemismos. Parece que se pasaba todo el tiempo diciendo malas palabras. En 1472, cuando el ejército borgoñés puso sitio a Beauvais, Juanita Hachette, al frente de unas cuantas muchachas, sostuvo un largo asalto, arrancó el estandarte de un oficial enemigo, arrojó un foso al portaestandarte y dio tiempo para que llegaran a socorrer a la ciudad las tropas del Reinaldo. Dicen que sus descendientes se eximieron de pagar la contribución para la estatua del rey. ¡Vergonzosa recompensa!, se queja Voltaire. Sin embargo, las esposas e hijas de Beauvais están orgullosas de Juana. En su recuerdo, solía facultárselas, al menos hasta el siglo XVIII, para marchar delante de los hombres en la procesión que se verificaba allí todos los años el día del aniversario de la gloriosa jornada. Este es el catálogo que tenemos de mujeres bravas, ¿no? Bueno, como si fuera necesario enfatizar que el valor físico puede ser encarnado también en una mujer, ¿no? Bueno. ¿A quién quiere ir?
En primer lugar, al amigo Hilbert, Alejandro, que no se dejó patotear. Y que,
no, señor. O sea,
cuando alguien, una persona no le gusta, no le gusta, por más ejército que traiga.
Sí.
¿Sí? Está bueno esto de saber.
Sí, por más que venga con los bomberos, si no utilice.
Vamos a dedicarle a Artemis, que pocas veces tiene lugar a hacer a una dedicatoria en este programa, porque como es una diosa que huía del amor,
claro.
Pero en esta oportunidad le cabe. Voy a dedicarle a Tita Merello, que compuso en aquel personaje de Pasó en mi barrio una mujer muy valiente y muy conmovedora,
sí, sí,
si me permite.
María Fortuna.
Y permítame dedicar esto, Alejandro, a Eva Perón y a un montón de mujeres argentinas que le han puesto el pecho a las balas en momentos muy difíciles.
Como Juana Azurduy, por ejemplo, sí, la señor. Mujer de Padilla, que en esa página tan triste de nuestra historia, que está la pérdida del Alto Perú, ¿no? Luchó, vio morir en la lucha sus cuatro pequeños hijos. Se batió espada en mano, una espada, por otra parte, que le había sido regalada por el general Belgrano. Alcanzó el grado de teniente coronel, en fin, intervino en aquella crudelísima guerra del Alto Perú, y murió después, olvidada, muchos años después, en 1862. Y no está mal que usemos la canción para recordar a Juana Zurdo. Uh-huh. Así que escuchemos a Mercedes Sosa en la canción que conmemora a esta señora, Juana Zurdo, casada con Manuel Padilla, ¿no? Uh-huh. Que también murió. Adelante.
Valiente que tú, oigo tu voz más allá de Jujuy, y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la paz y en agraz, desvelada recorro tu voz, el español no pasará, con mujer tendrá pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
En La Venganza Será Terrible, hemos escuchado a Mercedes Sosa interpretando Juana Zurduy.